Los viernes en El Balance, las claves económicas de la semana de la mano de Javier Luengo.
Javier Luengo, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Federico, ¿qué tal?
Bien, las claves económicas de la semana, cuéntanos, hacemos el repaso de todo lo que ha ocurrido en estos cinco días.
Vamos a por ellas, que estos cinco días han llegado cargaditos. Una semana en la que tampoco, una vez más, no ha estado exenta de polémica.
Cuidado con este que está loco.
Puede que alguna que otra tarayo tenga, pero la economía y la política no han dejado de darnos noticias, titulares y algún que otro susto.
¡Good morning, Vietnam!
La última disputa hoy mismo por un tuit.
¡Viva el vino!
De la ministra de Derechos Sociales, Jone Belarra, que convocaba de manera urgente la mesa de crisis de coalición para asegurar la correcta aplicación del acuerdo y porque dice en el departamento que dirige Nadia Calviño, el Ministerio de Asuntos Económicos, habría ingerido en el pacto con el envío de una comunicación a trabajo, Yolanda Díaz, en la que se dice que será el Ministerio de Calviño el que coordine toda la negociación para la derogación de la reforma laboral. No lo va a llevar solo Yolanda Díaz, parece. Ahora se quieren meter también inclusión, seguridad social, hacienda y educación. Vamos, que Calviño se quede en casa.
Yo me voy a guardar la opinión de esto porque puedo ser muy cruel.
Pero claro, luego está Garamendi, el presidente de la COE, que dice que a él Calviño le cae bien, que no entiende nada de esto, que el gobierno es uno y que lo de cambiar de opinión a cada hora, pues que no está bien.
Y por tanto esto no, es que ya está decidido, está en compartimento y es lo que yo diga. Pues si es lo que ellos digan, que me expliquen, que me hagan el papel y ya está. Es decir, por tanto yo sinceramente, no sé, cuando metemos la política en las cosas de comer, sinceramente creo que vamos por mal camino, ¿no?
Cuidado con este que está loco.
Y atentos a lo que acaba de decir Sánchez desde Bruselas. ¿Quién negocia con todo esto?
¿Quién negocia? Negocia el gobierno. Negocia el gobierno.
¿Pero quién negocia?
Negocia el gobierno.
Bueno, pues eso, que negocia el gobierno. La semana ha ido también de datos.
Le voy a dar un dato, pero le voy a dar otro dato. Voy a dar un dato.
Y de la ducha que cada semana la vicepresidenta segunda del gobierno, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene con su eterno contrincante, el secretario general del Partido Popular. Teo, Teodoro García Egea, al mismo le decía la ministra.
¿Cuántos autónomos perdimos con la gestión de la crisis financiera del Partido Popular?
Él callado, asentía y ella seguía.
Y le voy a decir, señor García Egea, que debe leer los informes completos. Los beneficios.
Y venga, otra más.
Señor García Egea, tienen ustedes un problema. O usted no comprende cómo funciona el mercado eléctrico, o sencillamente lo que quieren ocultar es la deficiente gestión del Partido Popular en esta materia.
Pero déjale que conteste.
Así es, déjale que conteste. Él estoicamente recogía el guante y le decía a Yolanda Díaz que era un bluff.
La verdad que es usted un bluff, porque no se sabe ni sus propios datos. Le acabo de preguntar algunos datos y no ha respondido, ¿no?
Cuidado con este que está loco.
Y entonces estaba la líder de Podemos por allí en el gobierno de coalición que le decía...
Le voy a dar un dato, pero le voy a dar otro dato.
De rebajas parece que anda Díaz para tratar de explicar las medidas del gobierno para atajar los precios de la energía por la ley de la vivienda, por el paro, su cometido y demás cosas.
Darling, darling, I'll turn the lights back on now, watching...
Y ahora vamos con lo primero, la energía.
Te cachi la mar, a ver si arreglamos el mundo de una vez. Te cachi la mar.
Me da a mí que esto no va a ser posible, porque seguimos a cuenta con...
El compromiso del gobierno de España, lo tenemos estudiado, es que cuando termine el año, el promedio de la factura de la luz que cualquier ciudadano que nos esté viendo haya pagado en 2018 va a ser semejante, lógicamente descontada la inflación, a lo que paguemos en 2021.
Que la factura de la luz va a ser la misma, que no se va a mover ni una coma de la que se pagó en 2018. Pero el problema, señor Sánchez, es que las cosas están muy mal, que los futuros del gas, el causante de todo esto, siguen subiendo. Es decir, que de aquí a unos meses la cosa no se va a relajar, que el megavatio hora no ha bajado ni un solo día de los 200 euros y que los últimos 7 de media se ha pagado 5 veces más que el año pasado por estas fechas. Pero que nada, Nadia Calviño, ministra de Economía en la cadena SER.
O sea, ustedes hoy siguen manteniendo que al terminar el año habremos pagado en conjunto por la energía este año lo mismo que pagamos en 2018. Eso lo siguen manteniendo. ¿No es demasiado arriesgado prometer algo así que realmente no está en sus manos?
Bueno, ese es el objetivo.
Oye, que de ilusiones vive el hombre. Decía la semana pasada Calviño esto. Iván Redondo, el defenestrado Pepito Grillo de Sánchez durante los últimos años en la Moncloa, con Carlos Alsina, Onda Cero, por fin se lo decía de esta manera tan clara al gobierno que él un día manejó en la sombra.
Que no se prometa lo que no se puede cumplir.
Pero Sánchez en la SER de nuevo RQR, aunque ojo, que sabe que esto es un problema.
Yo diría que es uno de los temas más preocupantes para la ciudadanía.
Yo me voy a guardar la opinión de esto porque puedo ser muy cruel.
Y luego está que hoy termina la cumbre de líderes de octubre de la Unión Europea. Ya ha terminado allí. Sánchez iba con un objetivo.
Ver exactamente qué pasos va a dar la comisión.
¿Por qué me pregunta eso usted a mí?
El caso es que Sánchez se vuelve como se fue, con una mano y otra detrás. Pero eso sí, se ha reunido con la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del consejo, Charles Michel, y les presentaba a ellos una hoja de ruta clara, clara.
Hemos solicitado tanto al consejo como a la Comisión Europea que viéramos de qué manera actuar.
Tres líneas de actuación en torno a la formación del precio del gas, es decir, la ponderación que tiene cada fuente de energía en un mercado que Sánchez califica de distorsionado, la posibilidad de compras conjuntas de gas. A esto, la semana pasada le decía a Bruselas que... Que va a ser que no, y la especulación del mercado, donde poco se puede hacer porque son las empresas, las jugadoras del partido. Sánchez lo que critica también es la lentitud de Bruselas. Dice, nos gustaría ir más rápido, pero responde von der Leyen. Bueno, no, vale, le respondí así. Pero vamos, que el mensaje no cambiaba mucho, que lo de comprar de gas conjuntamente se puede mirar, pero que deberá de ser voluntario, y aquí es donde pincha Bruselas las ilusiones de la Moncloa, que bueno, que sí, que si se pone pesado que lo hablan, pero que ya se vaya él buscando la vida por otro lado. Y es que Sánchez insiste.
Y que podamos también en el mes de diciembre en el Consejo Europeo volver a debatir.
Y Europa le responde. De todas formas, tenga cuidado, señor Sánchez, porque Europa no está interesada en abrir el melón de la luz. Usted dice que quiere esperar a diciembre a ver qué pasa, y en ese mes se cumple el plazo que usted mismo se dio para conseguir abaratar algo la luz, y todo parece que no va a ser así.
Que no se prometa lo que no se puede cumplir.
Viendo entonces que al resto de países esto de la luz...
Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco...
Pues va por las eléctricas a las que dice.
Por tanto, lo que les hemos dicho es, buena parte de esos sobrebeneficios lo que vamos a hacer es... destinarlos a los consumidores para...
Sed buenos, no os voy a quitar el dinero si lo sois, sed buenos con los consumidores, que no se me queje la gente ni la empresa, y la rueda de vuestros jugosos beneficios va a seguir engrasada. La ministra Rivera decía ayer que las negociaciones con las eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy van bien, que nos están encontrando a los ogros que habían pintado enfrente, pero ni con buenas palabras algunas firmas les baile.
No he sido nunca muy balonga. Soy más de taberna.
Baile, vale. A Iberdrola y su presidente Ignacio Sánchez Galán, al menos, no. Después de que Rivera nos dijera esto a los periodistas en un acto en Madrid, sale la eléctrica con un comunicado y órdago sobre la mesa. Retira la tasa de las renovables, gobierno, retira la tasa y yo no cargaré los costes a la industria. Sector más afectado por las alzas. La semana pasada les contamos en Capital Radio los cierres de ArcelorMittal y Sidenor. Ahora hay que sumar los de Fertiberia. Y hoy volví a decirlo, esta vez Sánchez Galán en Asturias.
En acuerdos bilaterales con nosotros y que nuestro deseo seguirlos manteniendo en las mismas condiciones siempre y cuando no tengamos costes incrementales vía tasas, cargos...
Pues eso, que no me cargues y yo no cargaré. Y precisamente de esto de las renovables les tenía que hablar yo hoy también.
¡Viva el vino!
Este martes ha habido subasta de renovables para que vayamos acelerando nuestro modelo de producción eléctrico, y como las grandes se han enfadado...
Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué.
Efectivamente, don Mariano, aquí sabemos por qué no han ido, porque el gobierno no les hace caso y porque las cosas que se hacen...
Cosas nazis.
No gustan. El asunto es que Iberdrola, Endesa y Acciona, para escenificar su rebote, aquello de no respiro y me convierto en pera, no fueron a la cita, complicando aún más la promesa de Sánchez, ya saben.
El compromiso del gobierno de España, lo tenemos estudiado, es que cuando termine el año, el promedio de la factura de la luz que cualquier ciudadano que nos esté viendo haya pagado en 2018 va a ser semejante, lógicamente descontada la inflación, a lo que paguemos en 2021.
Expropiese.
El objetivo es que tiene España es incorporar electricidad renovable al sistema, y para el año 2030 necesita que suponga un 74%. Ahora estamos en un 44-30% menos. Para llegar a esas metas hay que incorporar de aquí a 2030 más de 50.000 megavatios de renovables, y esto no se hace de aquí a la mañana. Hay que hacerlo de dos maneras. La primera, ir directamente al mercado. La segunda, subastas de energías renovables. Lo que se está haciendo, la opción más interesante para las empresas, ya que iniciar este tipo de instalaciones tiene una alta inversión al inicio, pero luego los costes terminan siendo más bajos. Y aquí queda la eterna pregunta, ¿invertir en verde o greenwashing? Esto del lavado de dinero verde, dicho en moderno. Y para darle a Sánchez en la cara, mientras aquí está la crisis, Sánchez Galán, el de Iberdrola, se ha ido de viaje. Destino, el Reino Unido. Y allí, pues aquí no quiere con Sánchez, pero allí sí con el primer ministro Boris Johnson, para confirmarle la inversión de más de 7.100 millones de euros en uno de los complejos eólicos marinos más importantes del país. El caso es que, lo que decía la ministra Rivera, el mundo ha cambiado de chaquetas por un color más alegre.
Olvidémonos de los hombres de negro. Los que vienen son hombres de verde. We don't want-
Y a ver esta semana también, datos de Laboral.
No, hija, no.
Que sí, bueno, que no son tan malos. La Seguridad Social espera cerrar octubre con más de 91.000 afiliados y superar los 19.600.000, descontando los ERTE. El ministro José Luis Escrivá saltaba de alegría el miércoles.
De la afiliación en el mes de octubre de más de 90.000 trabajadores. Es el tercer mes.
Escriba saltaba de alegría, pero a su modo. Se le bajaba la intensidad cuando Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, este jueves en el duodécimo Congreso Federal de Comisiones Obreras, le echaba un jarro de agua fría a su reforma de los planes de pensiones.
Un sistema de pensiones de gestión pública, pero un sistema privado de pensiones, no lo vamos a negociar.
Y porque todo esto...
Me parece un despropósito absoluto, una falta de respeto...
Aunque poco se sabe de momento de este caballo de Troya, algo se va escuchando y nada bueno. Tenemos un borrador de anteproyecto de ley de fondos de pensiones de promoción pública y planes simplificados. Seguridad Social está pensando en lanzar una suerte de marco común bajo al que sumar multitud de planes colectivos de empleo, descartando así un macrofondo de pensiones para empresas y autónomos con gestión privada obtenida por concurso y de supervisión pública. Una idea que no gusta a nadie, excepto, claro, al ministro.
La segunda ya tal, y en relación a la primera...
Sobre crecimiento económico, nadie acaba. Calviño, de Asuntos Económicos, se explica.
Hemos estado trabajando y colaborando con todos los organismos internacionales en el desarrollo de esos indicadores complementarios del PIB que nos permitan capturar plenamente el impacto sobre el bienestar de las personas, el impacto sobre la sostenibilidad medioambiental, el impacto desde el punto de vista de la solidez de nuestro tejido social, de las políticas que vamos desarrollando, de las medidas que vamos adoptando.
Ahí vayan ustedes con la explicación. El futuro de la economía, 14 letras, una palabra, sostenibilidad.
Es muy importante que garanticemos que esa sostenibilidad se acompaña de sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social. Y esta triple aproximación a la sostenibilidad es la que ha venido guiando a nuestro gobierno.
Y menos mal que la ha guiado, ya sabe cuál es la palabra. Por cierto, también la ministra de Hacienda en el Congreso al Partido Popular sobre su idea de aumentar los impuestos en los próximos presupuestos generales del Estado, María Jesús Montero.
Ustedes bajan los impuestos y según ustedes sube la recaudación. Pero cuando necesitan mayor recaudación, suben los impuestos, 15.000 millones. Y se quedan ustedes tan pancho.
Un Partido Popular que ya no solo recibe las críticas de sus oponentes en las urnas ni en el Congreso por estas palabras.
¿Sánchez nos está llevando a la quiebra?
Absolutamente.
Del presidente de los conservadores, Pablo Casado, en El Mundo hace dos semanas siguen trayendo cola. Dolores Dancausa, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, le decía, señor Casado, no diga usted esto, que está muy feo.
En absoluto creo que España esté en riesgo de quiebra. Creo que este tipo de afirmaciones, bueno, yo no comparto esta afirmación. No creo que sea bueno hacerla, o sea que no me parece muy acertada.
Y esta semana toca hablar de cultura, por ella, o bueno, por ellos.
Detrás del nombre de Carmen Mola no hay, como en todas las mentiras que hemos ido diciendo, una profesora de instituto, sino... tres escritores, tres guionistas...
Y toca hablar en esto de la economía por el pastón que deja el Premio Planeta. Antonio Mercero, Jorge Díaz y Agustín Martínez, un triunvirato literario alias Carmen Mola, se han llevado a casa el Wall Street Literario, el Premio Planeta, el más importante de las letras, y la dotación, atentos a esto, 1 millón de euros.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Y luego, hoy ha sido un día, bueno, hoy no, el miércoles, un día de despedidas, porque tras el...
Is ready to do whatever it takes.
Whatever it takes, de Mario Draghi, el suyo fue el nombre que más sonó con fuerza para suceder en el Banco Central Europeo.
Und Europa...
Jens Weidmann, uno de los primeros y fieros halcones de Frankfurt, que se terminó convirtiendo en una dócil paloma, se va. Gobernador del mayor banco central de Europa, el Bundesbank, durante la última década, entró en los últimos meses de mandato de Jean-Claude Trichet, desarrolló su carrera en el Consejo de Gobierno del Supervisor junto a Draghi, con quien tuvo sonadas diferencias, y se va con ella. Con la francesa Christine Lagarde habiéndole ganado ella la partida de damas para dirigir el segundo banco central más importante del mundo. Lo hace por motivos personales, todavía no se sabe cuáles, pero el retiro es más que sorprendente. Dice que es hora de abrir nuevos capítulos. Eso sí, dejar recados a sus colegas. No hay que perder de vista los efectos secundarios de programas como el PEP, el programa de compras de emergencia pandémica de la deuda soberana y empresas de los países, porque dice son un riesgo para la estabilidad financiera. Y así ha sido esta semana económica. Ya ven que no nos hemos aburrido, y tan difícil como cada semana si lo miramos desde otras perspectivas, no parece esto de los números. En cualquier caso, ya saben, si se les atraganta la economía...
El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de...
Vénganse cada tarde de viernes sobre esta hora al balance en Capital Radio, que humildemente trataremos de explicársela.
Lo más duro ha pasado. Lo más difícil ha quedado atrás.
Pues sí que ha sido intensa la semana, Javier Luengo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Todo el análisis de la actualidad en El Balance, con Federico Quevedo.